Ahora que el ejército de Benjamin Netanyahu ha atacado su sede y su almacén principal en el centro de la franja, Luca del Fiore.
Según la Organización Mundial de la Salud, el ejército israelí habría atacado por tierra y aire su sede de ayuda humanitaria en Deir al-Balah, dejando por lo menos 14 víctimas, obligando a mujeres y a niños a evacuar a pie. La OMS ha expuesto las duras acciones del ejército israelí contra los trabajadores de la organización.
Cuando los militares respondieron, básicamente separaron a los hombres de las mujeres y ordenaron a las mujeres y los niños que se fueran a pie, y después básicamente desnudaron, interrogaron y esposaron a todos los residentes varones.
Fuentes israelíes justifican estos ataques con la posibilidad de que integrantes del grupo terrorista Hamas estuviesen escondidos en las inmediaciones. En la ciudad de Gaza se atendieron a otros 118 heridos que fueron atacados mientras recibían alimentos y la cifra de víctimas mortales asciende a más de 60. Según el Programa Mundial de Alimentos, 90.000 mujeres y niños necesitan urgentemente tratamiento o morirán. También se ha pronunciado la Asociación de Periodistas Francesa, que ante la falta de alimentos ha denunciado que sus corresponsales corren el riesgo de morir de hambre. Mediante su cuenta de X, el presidente de la ONU, Antonio Guterres, ha hablado de la necesidad de un alto al fuego, la inmediata liberación de los rehenes y la llegada sin obstáculos de la ayuda humanitaria.
Mientras tanto, aquí en España, el Tribunal Supremo delibera sobre si excarcelar a Santos Cerdán y se van conociendo intimidades y anécdotas de la vida del exsecretario de Organización de los Socialistas dentro de la cárcel. Por ejemplo, en su tiempo libre se está leyendo un libro de su abogado que, entre otras cosas, dedica un capítulo al juicio del procés. Patricia Rossetti.
Santos Cerdán se encuentra bien de ánimo en Soto del Real, según fuentes de su defensa. Considera que lo suyo es cosa menor después de ver tantas desgracias. Está sorprendido de las muestras de solidaridad y del aprecio que le tienen otros presos. Dicen que se muestra como es solidario y realmente socialista. Y al parecer eso hace que otros presos le muestren aprecio. Incluso uno de ellos le pagó el corte de pelo. Cuando iba a pagar en la peluquería de la cárcel, un recluso quiso invitarle y ofreció 2 paquetes de tabaco porque no tenía dinero. Cerdán lee en prisión y está leyendo un libro de su abogado defensor, de Benet Salellas. Un libro que se titula Yo acuso, la defensa en juicios políticos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y 200.000 españoles salen de nuestro país cada año en busca de mejores oportunidades laborales. La mitad de ellos tienen una alta cualificación profesional, una fuga de talento que solo en 2022, su último dato disponible, nos costó 155.000 millones de euros. Fernando Díez.
Cerca de 100.000 personas con estudios superiores salen de España cada año con la intención de encontrar en el extranjero mejores oportunidades laborales, conciliación o reconocimiento. Juan, Leticia y Rodrigo son algunos de los que han emprendido ese viaje.
Yo fui a Bruselas en 2021, siendo junior, ya estaba ganando más de 2.000 euros.
Cuando empecé a trabajar en Madrid, sentí que mi trabajo apenas se valoraba, tampoco lograba ahorrar nada.
Cuando he estado fuera, mi jornada laboral terminaba a las 5 y eso era sagrado para mis jefes.
En comparación con la media europea, en España se trabaja más y se cobra menos. Con datos así, ¿cómo se puede retener el talento? Mercedes Vázquez es experta en recursos humanos.
Por mucha calidad de vida que tengamos, si no empezamos a tener esos sueldos competitivos, esas posibilidades de promoción, esos intercambios, todo eso tiene que ser un lote.
El récord de españoles en el extranjero se ha alcanzado este año, traspasando por primera vez la barrera de las 3 millones de personas.
4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y buenos días, ponedores. Quien te saluda es Ana Quílez en este miércoles 23 de julio de 2025. Aquí llevamos contigo desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir contigo hasta las 6, que no es poco. Es verdad que ya quedan 2 horitas, que llevamos
ya, no te pedimos
un buen
más.
Rato, pero nada, que aquí vamos a continuar para luego ya que te quedes también bien acompañado con nuestros compañeros de Herrera en COPE. No vas a quedarte de desatendido en ningún momento. Eso ya te lo aseguro. Pero de momento, bueno, nos toca saber un poco también qué vamos a conocer, a escuchar en esta hora hasta las 5. Ruth, buenos días.
Buenos días, Ana.
¿Qué tal?
Es ¿cómo que va la madrugada? Cada vez que digo buenos días se me llena la boca, porque ya es otra cosa, ya no son buenas noches.
Sí,
ya
sí, sí.
Me da una energía, un poderío.
Y estamos más alegres. Sí.
sí, se nos nota. Estamos muy dicharacheras, también te digo.
Hombre, a ti y a mí poco nos hace falta para echarnos a hablar. Bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a tener en esta hora?
Pues vamos a comenzar protegiéndonos frente al sol y el calor, que como sabes es una época que se caracteriza porque vamos buscando la sombra continuamente. Pues para eso, lo mejor son los toldos, las lonas o persianas. Y para ello pues vamos a hablar con Pascual Jiménez, un experto en estos temas. Y no, bueno, continuando también con el tema del calor, no dejándolo atrás, descubriremos por qué no es el mejor aliado para dormir a pierna suelta. A ver si conseguimos ya la solución definitiva que nos diga por qué no podemos dormir.
Sí, no, a ver si conseguimos encontrar alguna manera de, pues, para poder descansar algo mejor estos días. También a esta hora es momento de que repasemos el tiempo que nos va a deparar este miércoles.
Pues no paro de hablar de calor.
Calor, no calor y más calor, ¿no?
No paro. Por eso los termómetros seguirán subiendo en el interior surpeninsular y en zonas del Valle del Guadalquivir con temperaturas que superen los 36 grados, mientras que en el norte aumentará la inestabilidad. Cataluña y la Comunidad Valenciana estarán en alerta naranja debido a las precipitaciones y tormentas que se esperan, que irán acompañadas incluso de granizo. Este episodio también se vivirá en Galicia y en zonas del área cantábrica. El resto del país tendrá cielos despejados e intervalos de nubes en Baleares. En alerta amarilla estarán Aragón y Navarra por lluvias y por su parte Castilla-La Mancha y Murcia tienen este aviso por las altas temperaturas en el que rondarán los 34 o 35 graditos. Las mínimas en general ascenderán de forma ligera, quedando por encima de 20-22 grados en el área mediterránea como Murcia en 24. Para nuestros amigos canarios se esperan cielos nubosos en el norte de las islas como Fuerteventura. También tendrán precipitaciones débiles al final del día. Las temperaturas irán en ascenso de las máximas alcanzando los 30 grados en medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria. Se prevén también rachas muy fuertes de viento en la vertiente sur de Tenerife, en el Hierro, en la Gomera y en zonas de interior de la vertiente sureste de Lanzarote. Así que bueno, en Canarias van a estar ahí un poco...
Sí, tienen el tiempo algo más movido que otros días. Y luego, pues por lo que me has contado, Ruth, calor vamos a seguir teniendo.
Sí, sí, sí.
Y a mí las temperaturas mínimas de 20 grados a mí me encantan.
¿Te
pero
gusta?
Porque yo soy friolera. Entonces, yo vivo bien con ciertas temperaturas, sí. Hasta ahora también es momento de que escuchemos las notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Mensajes a los que llamamos placas y en los que nos contáis qué estáis haciendo mientras nos escucháis o por qué nos sintonizáis madrugada tras madrugada.
Buenas noches, ponedores. Soy Cristina desde Madrid. Os hablo para deciros que no puedo dormir. Y como siempre os he puesto y os estoy escuchando con mucha ilusión. Me encanta vuestro programa. Me he puesto a cuidar de mi perrito que le acaban de operar y bueno, le operaron hace unas semanas. Pero todavía hay que cuidarlo. Bueno, ponedores, feliz.
Buenos días, Bea, Pulpo, pero es un equipo fabuloso. Yo estoy planchando. Padezco de insomnio y acabo de desayunar. Aprovecho para planchar, para no molestar a nadie. Y luego me voy a la cocina y voy pelando las cosas para hacer la comida. A mí también me acompañáis mucho y me ayudáis mucho. Bueno, os llevo escuchando muchos, varios años y de verdad que cuando me levanto lo primero que hago es desayunar y sintonizaros. Sois muy buen equipo y yo también soy ponedora. Por cierto, me llaman Amparo.
Bueno, Amparo, Cristina.
Ana, qué bonito, ¿eh?
Ruth, efectivamente. Es que te voy a dar la palabra porque estabas. ¡Ay, qué bonito!
Bueno, es que yo me emociono muy rápido. Soy de lágrima fácil, entonces, joder, con lo que nos han contado. Espérate que no me ponga a llorar. Porque es que me parece tan bonito desayunar con nosotros, acompañados. La otra chica, Cristina, creo que era.
Sí.
Que está cuidando de su perrito enfermo. Bueno,
justo.
Es que me parece tan bonito.
No, si es que...
Que no puedo.
Que no puede hablar. Que le emocionáis, ponedores, ya está. No hay que decir más. Así que muchísimas gracias por estos mensajes. Como podrás comprobar, estamos agradecidísimos.
Es que nos llega mucho al alma.
Claro que sí. Así que si quieres seguir emocionando a Ruth, pues nos tienes que seguir mandando tus notas de voz. Sobre todo ya si acabas con el soy ponedor, entonces ya sí que se le saltan
o
las lágrimas.
Comida también
¿eh?
Se puede.
Sí, lo que quieras.
Tampoco.
Así que nada, anímate y mándanos tu nota de voz al WhatsApp del programa al 662-942-605. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Calma. Porque
hoy estamos
solo
a miércoles.
Claro, y porque hoy no estamos hablando de cantar. Hoy estamos hablando de
del
pádel,
deporte.
Del deporte, de lo que te gusta practicar, de ejercicio, de oye, o si eres más de verlo por la televisión, pues también.
Claro,
¿qué deporte te apasiona viéndolo? Que también es muy válido,
bueno,
y
lo que
factible.
Se sufre viéndolo también.
Hoy yo lo paso fatal. A mí el baloncesto lo paso muy mal viéndolo.
Bueno,
porque...
Ana, tú eres de todos los deportes. Yo flipo
sí.
contigo.
Sí. Yo sí.
Yo pensaba que solo eras de fútbol, pero no.
Para nada. Ahora bien, de unos entiendes más que de otros, pero,
claro.
Oye, que el momento que llegan europeos, lo que antes comentamos, mm-hmm. Juegos Olímpicos, Mundiales...
No te pierdes ni uno.
No. A la familia, que es como se le llama a la selección española de baloncesto, no me pierdo ni
estás,
un partido.
Ahí estás, al pie del cañón.
Por supuesto. Bueno, Ruth, cuéntanos qué nos están escribiendo nuestros ponedores por Facebook.
Venga, a mí me encanta lo que está diciendo Jan Vélez, que dice... Ahora mismo mi deporte favorito es hacer una barbacoa y comerme unos chuletones de buey con los amigos. Hasta hace poco jugaba al fútbol 7 en la Liga de Veteranos, pero ya camino de 61 palos, lo único que hago es pasear con el perro por la orilla del río. y soy ponedor.
Oye, pues hasta los 61
está
casi
fenomenal.
Haber estado jugando a fútbol 7, uh-huh. Ni tan mal.
Y pasear con tu perro, si antes estábamos hablando de los perros, es precioso, con la puesta de sol.
Tú ya te amanecer. Estás imaginando la escena.
Bueno, es que me encanta. Acompañada a la radio, bueno, es que ya es una cosa. La radio que te susurra al oído, bueno, como puedes ver.
Que te nos pones poeta.
Muy romántica.
En un momento. Mira, Javier, pues también nos dice, mira, yo suelo hacer rutas los miércoles y sábados al bar de jubilados.
Bueno, ni tan mal.
Cada
es
cual.
Es otra opción muy buena.
Claro, es que para hay muchos que también lo típico que
hace
se dice...
Hace levantamiento de brazo.
Exacto, levantamiento de brazo, cervecita para aquí, cervecita
Hombre,
para allá.
Y qué bien sienta.
De vez en cuando no va nada mal, di que sí.
También tenemos a Gloria Sánchez, que bueno, lo que nos dice esta chica.
A ver.
Me gusta el kickboxy, body pan, que son pesas, gap, pirates, yoga, bueno, hace de todo.
Todo
esta chica, hace de todo.
Todo lo que te ofrecen en el gimnasio cuando te vas a apuntar como actividades que dicen que quieres el pack completo. Ella dijo sí y voy a ir siempre a las clases.
Hombre.
Pues me parece genial, o porque sí. Luis Fernández, que nos dice, pues mira, yo tanto en verano como el resto del año, él habla más de lo que ve, que más que de lo que practica, y dice, sigo los GP de motociclismo clásicos de pueblos también, ahora viene la Bañeza Chátiva y así durante toda la temporada. Claro,
bueno.
Las motos también son muy seguidas aquí en España
y siempre
sacamos además a grandes figuras,
sí.
Así que sí, yo tengo vecinos míos de arriba de mi casa en Huesca, yo sé lo que ocurría en la época de Pedrosa y Jorge Lorenzo.
Por ellos,
porque ellos eran de Jorge Lorenzo a tope, entonces sabía perfectamente cuando ganaba uno u otro por cómo lo celebraban. Nosotros éramos más de Fórmula 1, entonces les dábamos la vara con Fernando Alonso y ellos con Jorge
Lorenzo.
Bueno,
así estáis todos informados, la verdad.
Por supuesto, di que sí. Léenos un par de mensajes más, Ruth.
Tenemos también a Andrew Planet que dice, soy de senderismo y cross. Hoy hemos hecho 15 kilómetros corriendo por sierra. Una pasada. También me encanta la bici y creo que soy un buen deportista. Pues de que sí.
Hombre, más bien completito.
Sí. Y luego también tenemos a Miguel Ángel Richarte que nos dice, yo no practico el pádel y tampoco es que me guste. La verdad es que me gusta más el básquet. Y el único deporte que hago es andar, aunque esperando coger fuerzas como Ave Fénix. Así
Oye,
que allá.
Que igual en un tiempo se arranca a correr y
bueno,
decide acelerar la marcha.
Sí, claro.
Que sí.
Otra opción muy buena.
Hombre, si además ahora hay también gente que queda para ir a correr de diferentes niveles, uh-huh. Para que así no vayas solo y te cueste
claro, no
ese
aburrido.
Proceso. Anda, que no hay también quedadas para luego ir a también hacer meditación o luego ir a tomar algo. Hay mil opciones ahora mismo. Tenemos de todo. Félix nos dice también, mira, pues yo no practico el pádel, en mis tiempos fútbol 7 y 11 y ciclismo de montaña y carretera.
Bueno.
Y dice, lo dejé todo hace un par de años, pues bueno, una pena, pero bueno. Y dice, soy ponedor, aunque ahora el deporte que hago es la playa en sombrilla, nevera y sillas. Y dice, lo resisto bien. Hombre, yo también ese deporte también lo resisto.
Creo que nos gusta más.
Y se nos da bien, se nos da especialmente
de maravilla.
Bien. Sí. Luego José María que dice, yo solo deporte de caza, más andar y pasarlo bien en el campo mientras hago la caza. Dice, lo mejor de la mañana es el desayuno con la cuadrilla y el rato de tertulia. Claro, es que eso es otra. Lo vamos
el
comentando.
Post.
El post
Sienta
o el durante,
sí.
Si lo haces con la compañía que a ti te gusta, con
claro.
Tus amigos. Porque claro, hay veces que los conoces de siempre y tenéis uh-huh. Las mismas aficiones, u otras veces que los conoces por la afición.
Claro, sí.
Y haces tu grupo nuevo.
A mí lo que me pasa cuando voy al gimnasio es que me da una pereza cuando voy, pero luego me siento tan bien que digo, joder, ¿por qué no he venido antes?
Ha merecido la pena el esfuerzo,
claro,
¿no?
Claro. Te sientes como realizada ya.
Eso es verdad. Es verdad que el momento que tienes que prepararte en casa, la mochila o tal, te cuesta
sí.
A veces mucho.
Alguna vez hay que salir ya directos del trabajo para no pasar por casa, no tener
Mejor,
tentación.
Porque si no igual no vuelves
claro.
A salir de casa. Estos son mensajes que nos habéis dejado en Facebook, pero también nos han llegado notas de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Hola, buenas noches, ponedores, Pulpo, Bea, Ana, a todos. Soy Juan de Valencia, aquí con el taxi, como siempre. Nada, no sé si os habéis dado cuenta de una cosa con el pádel que ocurre. Y es que, al menos me ha pasado a mí. Hace 10-15 años, cuando un amigo mío vivía en una urbanización, que ya por entonces en todas de España casi, o muchas, pues era una pista de pádel típica, y los vecinos se mataban por jugar. Y eso aún sigue pasando. Me acuerdo que jugábamos mi amigo y yo, dos amiguetes suyos, y sin problema. Ah, una partida, va, una hora, va. Se lo decíamos al conserje, nos guardaba esa hora para jugar de 8 a 9 y tal. Pero no, hoy en día no. ¿no? No sé si os percatáis. Hoy no. ¿Tú de qué nivel eres? Pues no lo sé. Pues tres. No, entonces no puedo jugar contigo. Entonces, ahora para jugar al pádel es muy complicado. O estás en un club o algo, o vamos, parece que sea ya, se ha profesionalizado todo, pero a unos grandes rasgos increíbles. De hecho, tengo mi raqueta de pádel en casa guardada de casi 90 euros que me gasté y está ahí muerta de risa. Pero bueno, en fin, espero que cambie la cosa pronto. Así que eso es todo y un saludo a todos. Soy ponedor taxistiano.
Es que el tema reservas también de pistas.
Oh, cuidado,
También ha cambiado mucho. Porque sí, sí. Ahora incluso para ir a la piscina tienes que coger cita adelantada que yo antes...
Te tienes que asegurar que tienes ese día a esas horas sí. Para poder ir.
Y que hay veces que a mí me apetece a lo mejor de repente, de un momento para otro, acercarme un ratito a la piscina y no voy a poder porque tengo que ir con anticipado. Entonces, se ha complicado. Yo, por ejemplo, no puedo opinar de lo de los niveles de pádel, de si eso ha cambiado
porque
o no.
Porque te metes en un deporte y encuentras unas cosas... Vamos, unos niveles.
Es un mundo sí, que para totalmente. Entenderlo, cuidado, yo sí que entiendo que para las competiciones o torneos sí que te pongan por niveles, pero como se hace en todo, pero para jugar
aficionado.
Así, una tarde tonta en la urbanización
pues,
de tu casa.
A lo mejor tienes algún vecino que te dice, no, yo nivel 3.
No, a mí tú si eres menos nivel que yo, no, a mí no me hables.
No, a lo mejor te tengo que enseñar.
Sí. Este es un mensaje que nos habéis dejado, pero tenemos otro más.
Hola, ponedores, buenas noches. Nacho desde Córdoba. Para mí el deporte del verano, el spinning, sin duda alguna. Y si lo podemos hacer en un buen gimnasio aquí en Córdoba, mejor todavía. Bueno, soy ponedor.
Oh, el spinning.
Está muy bien.
¿Te gusta el spinning?
Bueno, es algo parecido al ciclo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es que en la pandemia lo hacíamos como en la calle. Entonces era como un poco exhibición. La gente que iba al gimnasio, pues pasaba a verlo. O sea, no se nos quedaba mirando. Bueno, yo me sentía ahí la reina.
Vigilada
ponía,
también.
¡Venga!
Tú, vamos, dándolo todo y animando
porque
a tope,
porque así también,
¿no?
Claro, la gente te veía y a lo mejor se animaban a hacerlo luego porque decían... no es tan difícil.
Hombre, claro, lo que se llama ahora FOMO, ¿no? Que se ha popularizado, que es que tú ves a alguien haciendo algo...
Y necesitas
o
hacerlo.
O yendo a un concierto, o yendo a tal, y dices, yo también quiero vivirlo. Mm-hmm. Pues tú así lo pensabas, ¿no? Y me van a ver y se van a apuntar
claro,
conmigo.
Yo decía, venga, que se anime la gente, que se anime. Que eso está muy bien. Además, en la calle pues corría el airecito. Ahora ya en la sala no tanto, pero bueno.
No, y ahora yo creo que si te pones en la calle según a qué hora, bueno, también te puedes achicharrar un poquito.
Un mareo, a lo mejor.
Sí, sí. Mensajes que hemos leído de Facebook y también notas de voz como estas que nos habéis dejado en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Podéis seguir dejándolas, que nosotros vamos a seguir bicheando, pero ahora toca seguir poniendo las calles.
¡Qué cara más bonita tiene esa niña! ¡Qué cara más bonita a mí me va! ¡Qué cara más bonita yo quisiera enamorarla! ¡Qué cara más bonita y no se deja enamorar! Cuando yo la veo ella, siento mi frío y calor. Sus ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón. ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? ¿Qué cara más bonita a mí me va? Yo quisiera enamorarla. Qué cara más bonita y no se deja enamorar. La niña de mi sueño, ella es la niña de mi vida. Quisiera ser la sombra que le acompaña noche y día. Me muero por ella, pero no sé cómo decirle que la quiero. Me muero por ella y hasta del aire que respira tengo celo. Yo quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará, porque su amor para mí es como un sueño. Quisiera verlo hecho realidad. Y me da miedo lo que
tabaco, envidia le tiene las flores y no lo puede disimular. Y va rompiendo corazones. El color de tu pelo, niña, tu pelo. Cuando vas por la calle, quien fuera viento. Poco sabe del amor y lo que sabe lo aprendió de los cuentos. Esperando su príncipe azul, con una muñeca comparte los sueños. Y soñará que un día volará a su palacio de cristal. Y soñará que un día volará a su palacio de cristal. Para vivir. Colores, niña que tiene tu cara.
Bueno, escuchando a Gordon Ford, que siempre es un placer, lo dicho, hoy hablando de pádel, en nada te seguimos leyendo y nos dejas tu nota de voz al 662-942-605.
A Cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar una madrugada más aquí en la Cadena COPE. Pues echándole valor a la construcción de España también en la madrugada. Un abrazo bien fuerte. Y también, ¿por qué no? Aportando muchas soluciones a muchos problemas que tiene la vida. Es verdad que el verano, y lo hemos dicho muchas veces, el verano nos encanta, la verdad, eso es así. Pero también nos trae algún que otro inconveniente, porque siempre está además relacionado con la subida de las temperaturas y el sol. Hemos hablado miles de veces en este programa de radio, en estos 10 años de poniendo las calles en la Cadena COPE, lo importante que es protegerte del sol, la protección del sol es muy importante. Bueno, pues vamos a hablar ahora de eso, precisamente, de la protección frente al sol. Porque seguro que te vienen a la mente esas cremas solares, sin embargo, vamos a abordar la protección desde otra perspectiva, que son los toldos. Ahora está siendo noticia, ha sido noticia hace unos días en Madrid, en la Puerta del Sol, que le han puesto un montón de toldos para cubrirnos precisamente por eso, para refugiarnos un poco del sol. Y nos hemos dicho, joder, es que los toldos nos pueden proteger rápidamente y de una manera muy efectiva. Los toldos son un elemento muy común en muchos hogares españoles. Y lo que vamos a hacer ahora es conocer cómo han evolucionado en estas décadas. Pascual Jiménez es director comercial de Saxun. Es una gran empresa, una empresa líder que es experta en esta protección. Pascual, buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar aquí como un campeón, aportando para nuestra España. Y yo creo que lo decía bien, ¿no? Porque, claro, el tema de la crema es básico, pero también es verdad que salimos muchas veces a la calle como si fuéramos fantasmas, embadurnados en crema, pero hay algo que es mucho más asequible, más sencillo quizá, ¿no? Que es la protección de los lugares donde nos encontramos. Ahí realmente, Pascual, ¿cómo son los toldos ahora mismo? Pascual, ¿cómo han ido cambiando?
Bueno, los toldos en unos años hacia atrás eran toldos, bueno, lo que siempre habíamos visto, ¿no? Siempre veíamos los típicos toldos de las casas en color verde, en color marrón y tal. Pero hoy en día el toldo ha evolucionado mucho, sobre todo por el tema de los tejidos. Hoy tejidos, como bien estábamos comentando, o bien decías, de que el tema de las cremas solares son hoy en día muy necesarias. Pero el tema del toldo también es mucho más, y sobre todo el tema de la lona. El tema del tejido que utilizamos para los toldos tiene que ser muy importante, porque para hoy en día también cualquier, conforme está el sol, el sol puede traspasar también lo que es los tejidos de las lonas de los toldos, y entonces sería perjudicar también para nuestra piel.
Fíjate que estabas hablando, yo recuerdo perfectamente que en mi comunidad de propietarios, cuando yo estudiaba la EGB, cuando vivía con mis padres en el barrio de Mirasierra, pues en la comunidad de propietarios había un toldo que era marrón y naranja. Y es alucinante porque debe ser un diseño que luego se copiaron o que se diseñó para un montón de comunidades de vecinos y se ve por toda España. Pero es verdad que los tejidos han cambiado. Has mencionado que los tejidos ahora mismo se están utilizando en la actualidad, que no tienen nada que ver. Claro, ¿qué tipo de materiales estáis ahora mismo utilizando vosotros en Saxun?
Pues el material es como son tejidos acrílicos. El tejido, el más utilizado es el tejido acrílico. Uh-huh. Es el que más absorbe al final el sol. Hoy en día el tejido acrílico, igual que el tejido de PVC, se están poniendo incluso hasta en las calles de las ciudades. Hoy sabes sí, que al final el toldo es para hacer sombra. Y también los tejidos son importantes. Estos tejidos también se están imponiendo en las ciudades, importantes, sobre todo en zonas como en Andalucía, ¿no? En Córdoba, Granada, Sevilla. Son ciudades que incluso no sé si en Madrid también creo que están poniendo ya en ciertos sitios, ponen esos tipos de tejidos, ¿vale? Porque el tejido, al ser, son tejidos que absorben el sol, e incluso hay algunos que hasta el sol lo llegan a absorber. Y los llegan a rechazar el sol también. ¿Para qué? Para eso, para que no pueda traspasar el sol en nuestras pieles, ¿no?
Sí, yo lo que veo aquí, Pascual, que muchísimas veces, ¿no?, ves a la gente incluso buscando la sombra en plena calle en cualquier parte del mundo, ¿eh? Ya no solamente es en España, donde tenemos una incidencia solar muy importante, ¿no?, pero ya es en cualquier parte del mundo. No hace mucho he estado en Nueva York y es tremendo la gente cómo se protege al mínimo rayo de sol. Y es verdad, ¿no?, que se recurre muchísimas veces a eso, a las lonas para proteger calles que además están muy soleadas en las ciudades. Pero a mí me gustaría, Pascual, detenerme en un detalle, porque claro, igual que hablamos de los investigadores y de los científicos cuando comentamos alguna noticia de tecnología o de salud, pues es importante, yo creo, que resaltemos los avances en este sector. Porque claro, con lo que se nos está viniendo encima, con los cambios tan brutales de temperatura, yo me imagino que aquí, en vuestro caso, ¿no?, me imagino que tiene que haber como una especie de equipo de expertos trabajando en todo esto.
Sí, sí, hay equipos de no solamente de dentro de las empresas, sino equipos como laboratorio, donde están haciendo pruebas de hilo, pruebas de tejido e incluso con otros tejidos que pueden ser rechazantes del sol, que se están haciendo ya también. Incluso nuestra propia empresa ya está en ello. Preparándolo para, porque es muy necesario trabajar trabajar con buenos equipos para que podamos diseñar y podamos para que porque el sol, como tú bien dices, el sol cada día está aprieta más, ¿no? Aprieta más. Y entonces tenemos que estar investigando todos los días. Y hay muchos equipos de investigación en empresas y luego también laboratorios donde estamos buscando nuevas alternativas para este sol que tenemos hoy en día.
Sí, es verdad. Me imagino que vosotros, que sois la empresa Saxun, hay un dato muy curioso que me llama mucho la atención, y es que muchos trabajadores de vuestra empresa, Pascual, son ponedores de calles. Muchas veces nos escribís desde la propia factoría, que estáis muy cerquita de Alicante, por la provincia de Alicante, en Sax, la provincia de Sax. Y esto me resulta muy curioso porque me he molestado en entrar en vuestra página web, saxun.com, saxun.com, y la verdad, Pascual, joder, es que yo no imaginaba que había tantísimos tipos de modelos para protegernos del sol. He podido ver, joder, infinidad de modelos de sombrillas, por ejemplo, de cerramientos, súper modernos, súper adaptables, me parece brutales. Cuéntanos a los ponedores, Pascual, por favor, ¿qué soluciones existen para que estemos siempre bien protegidos del sol?
Correcto, exactamente. Sí, hay mucha diversidad de toldos hoy en día para casas. Bueno, pues hay muchos toldos. Hay toldos en tipo vertical, hay tipo de toldos en horizontal, hay toldos donde van agarrados, donde se tienen que agarrar por cuatro vigas, para cuatro paredes, para poderlo poner en colegio. Muy importante, sobre todo el tema de los niños, también tener la protección también de que el sol, durante estén jugando, puedan tener su protección también. Pero dentro de las casas, no solamente el tema de lo que nos estamos imaginando, que es el tema del toldo. Hoy en día el toldo también puede ser un ahorro energético dentro de las casas. Que los toldos hoy se pueden llegar a motorizar, y dentro de esa motorización se pueden también automatizar. automatizar con sensores, con cuando sale el sol, cuando hace viento, cuando hace también cuando llueve. Entonces la protección del toldo también no solamente es para el sol, sino que en un momento dado hay toldos también para el agua, ¿vale? Y eso nos hace también, se hace todo por mediante motorización, donde tú incluso hasta con el móvil, teniendo una aplicación, una app, puedes llegar a manejarlo, estés en Madrid, estés en La Coruña, estés en Ciudad Real, en Alicante, puedes manejar los toldos y para que tu casa pues pueda llegar a estar, en verano pueda tener su protección y en invierno pues su protección a poder recoger todo el calor que puede llegar a entrar luego por el sol, por la ventana.
Sí, es impresionante. Me encanta porque, joder, es que me estás dando una información que desconocía totalmente. Y una cosa que seguro que se preguntan ahora mismo nuestros ponedores es ¿cuánto dura un toldo? Lo digo más que nada porque Patricia me está escribiendo desde Colmenarejo, en la Comunidad de Madrid. Inés me está preguntando desde Benidorm, madre mía, y cuando uno pone un toldo, ¿hasta cuándo lo puede tener ahí colgado? Es decir, Pascual, ¿realmente sabemos la fecha, sabemos el límite? ¿Cuánto dura un toldo?
Pues el toldo es según también qué manejo le vayamos a dar, qué utilidad, dónde lo vamos a llegar a poner, porque bueno, el sol, como hemos dicho, el sol lo aprieta mucho hoy en día y lo que hace es también los quejiros y todo, lo que hace es desgastarlo más, ¿vale? Entonces no hay una vida que podamos llegar a decir son 5 años, son 10, porque el toldo está hecho con aluminio de extrusión en diferentes partes. Lo que es el toldo, no solamente lo que es la tela. Eso es algo que puede llegar a durar mucho más. El tejido es lo que, normalmente siempre el tejido es lo que más se cambia. Y puede tener 5 años, puede tener 7, puede tener 10, ¿vale? Según lo que nosotros queramos también, o lo que queramos o tratarlo, o dónde está, en qué sitio está. Un toldo en Galicia, donde llueve mucho, pues seguramente que los tejidos se van a estropear mucho más también, porque la humedad y todo lo estropea, que un toldo a lo mejor que esté en Sevilla, ¿vale? Puede ser muy diferente. La vida útil de un toldo puede variar en muchos sitios de la zona de donde estemos.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Pascual, ¿y el tema de los colores de las telas realmente influyen?
Sí, influyen los colores, influyen, sí, claro que sí. Y además, hoy en día también hay mucha diversidad de colores. Tenemos tantos colores como por el tema de la decoración, que se pueden... Como hoy ha cambiado tanto también el mercado también de colores también, pues los colores cambian y el tema de ser un colores oscuros a ser colores claros, pues pueden absorber más el sol o pueden rechazar más el sol. Pero es muy importante el tema de los colores, sí, muy importante. Los colores claros, pues siempre hemos pensado que siempre que el color claro era el color que te iba a dar menos calor dentro de la vivienda. Sí. Puede ser, pero el sol también te va a traspasar más. Te pasará algo más de luz, pero el sol lo va a traspasar más. Cuando ya un color oscuro lo que te hace es traspasar menos el sol.
Menos el sol, claro. Y eso es muy importante. Porque fíjate, Pascual, es verdad que siempre es un placer, ¿no?, de hablar de empresas españolas todavía mejor, que son empresas que se preocupan por la sostenibilidad. Hoy en día es imprescindible el tema del reciclaje, es brutal, sobre todo lo que ayuda a la sociedad, lo que ayuda al ecosistema, lo que ayuda en general, el trabajo con los residuos que se generan, esto es muy importante. Creo que tenéis una manera muy curiosa de reciclar allí en Saksun, ¿no? ¿Cómo son esos bolsos, por ejemplo, que estoy viendo aquí en la página web?
Sí, bueno, esa es una idea de marketing que tuvo nuestra empresa para poder ayudar también a ese reciclaje, porque aparte del bolso también hay un tejido donde el 80% del tejido es con fibra natural, pero un 20% del tejido es también reciclado. Estamos haciendo ya tejidos ya también ya con aprovechado, ¿vale? Pero el tema del bolso, bueno, pues era una idea de marketing que hicimos pues para ayudar a familias, empresas con dinero que se hacen con la venta de esos bolsos, incluso regalar bolsos para que ellos puedan llegar a vender y en esa forma, bueno, pues en Piel Sana, una que se dedica a todo el tema también de dar cursos por ahí y tal, pues ayudamos con ellos y el tema del bolso pues fue para poder ayudar a los demás aparte del reciclado que estamos haciendo de ese bolso y, y que anda por toda España por ahí, que es muy importante.
Desde luego que sí. Ojo, es alucinante cómo ha cambiado el sector, cómo empresas están liderando, empresas españolas estáis liderando el tema de la protección solar, del reciclado. Me parece brutal lo que estáis consiguiendo, Pascual. Además, hay que decir que, bueno, pues que ahora mismo el sol es mucho más dañino que antes, ¿no? Sobre todo por el agujero de ozono, y además debemos tener especial cuidado, y es fundamental. Así que todas las novedades que tengan con ese fin, pues son siempre bienvenidas. Pascual Jiménez, ha sido un placer escucharte. Nos has dado un montón de ideas para sobrevivir al calor desde Poniendo las Calles. Pascual, un abrazo, un saludo, gracias.
Nada, me alegro mucho, y un abrazo para todo el mundo y a todos los oyentes, que espero que le haya ayudado en todo lo posible.
Seguro que sí. Muchas gracias, Pascual. Pues claro que sí, todo lo que sea protegernos del sol es que es fundamental. Hay que salir al sol a dar una vuelta con una gorrita, con una buena crema, y si te tienes que sentar a tomar una horchata o un agua mineral o una Coca-Cola o una cerveza, siempre, oye, si tienes un toldo que te proteja, va a ser muy importante. Seguimos poniendo las calles aquí, en la cadena COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
La tiene Claudia Pira, el disparo, ¡qué golazo!
¡Qué barbaridad!
España busca la final y solo Alemania se interpone en su camino.
Y ahí está la ambición, el hambre y la...
Este miércoles, la semifinal de la Eurofemenina en tiempo de juego. Desde las 8:30 de la tarde en COPE, Alemania-España.
Es un partido histórico para la selección española.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el partido lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Por qué nos cuesta tanto dormir con calor? ¿Por qué nos molesta el aire acondicionado cuando intentamos eso, dormir? Pues todo esto y mucho más es lo que han tratado en la tarde de COPE.
¿Te ha pasado últimamente que miras el reloj a las 3 de la madrugada y sigues despierto? Pero es que dan las 4 y ahí continuar, con los ojos abiertos. Que cambies de posición una y otra vez, con la sábana pegada al cuerpo, el ventilador dando vueltas como loco y tú sin poder dormir. Pues querido oyente, que sepas que no estás solo.
Oye, no estás solo. Oye, eres querido. Oye.
Ay, pues efectivamente que no estás solo, porque esto nos está pasando a muchos. Estos días el calor no da tregua, ni de noche ni de día, y el cuerpo lo siente. No solamente sudamos más, también descansamos peor, dormimos mal, y al día siguiente lo pagamos con cansancio, irritabilidad, falta de concentración. Cuando el termómetro de noche no baja de los 25 grados, eso ya no es una noche tropical. Es una noche tórrida, y esto es lo que estamos sufriendo estos días en los que el calor nos roba absolutamente el descanso. José Avellán es cardiólogo del Hospital de Cartagena. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues muy bien, encantado de estar contigo y con todos vosotros.
Confiesa, ¿has pegado ojo esta noche?
Uy, esta noche no, pero no por calor. Es que no he estado en el hospital, me han llamado para una urgencia muy gorda.
Vaya.
Pero bueno, fíjate que entre eso y que hace calor, pues estamos durmiendo regular.
Claro, todo suma, Y los médicos, fíjate que muchas veces tenéis esas guardias interminables, sí, o que estáis en casa y tenéis que acudir porque hay una emergencia. Sí, sí. Bueno, espero que todo haya ido bien, doctor. ¿Por qué nos cuesta tanto dormir cuando hace tantísimo calor por la noche?
Pues mira, porque nuestro organismo, al fin y al cabo, nosotros estamos hechos para vivir de manera síncrona con el medio ambiente. Y lo que ocurre es que, como mamíferos, como seres humanos, pues por la noche tenemos que descender un poquito nuestra temperatura corporal. Y claro, cuando el calor empieza a atosigar y nuestro cuerpo hace pues las maniobras fisiológicas que hace para liberar calor, y lo hace porque el ambiente suele estar pues más frío, en las noches de mucho calor esto se dificulta y, bueno, pues dormimos, digamos, estresados, no descansamos del todo, eso es lo que ocurre.
¿Cuál es la temperatura ideal para que el cuerpo entre en modo sueño?
uy, tiene que descender 2 o 3 grados respecto a la del día. No es que haya una en particular, que sí, obviamente, por encima de 25 o 30 grados se empieza a dificultar, pero claro, aquí viene, la pregunta es muy pertinente, porque aquí viene el principal problema. En verano, que la vida actual tiramos mucho de aire acondicionado, vivimos durante el día a una temperatura que muchas veces está en los 20, 21, lo apagamos por la noche para descansar y entonces asciende y nuestro cuerpo se vuelve loco. Ese es un problema que hay y por eso no conciliamos bien el sueño, ¿no?
O sea que la culpa tiene, pues eso, los aires acondicionados bajo los que tenemos que vivir, porque si no es que el día a día es imposible ahora mismo en prácticamente todo nuestro país. Es decir, que volvemos loco al termostato del cuerpo.
Eso es, digamos que se disregula al respecto de lo habitual, que tampoco es que yo no soy anti aire acondicionado para nada, pero sí en usarlo sabiamente para descansar mejor, que esto es muy importante. Deberíamos de, por ejemplo, durante el día, pues no poner el aire acondicionado con una temperatura inferior a los 26 grados y por la noche no tenerlo toda la noche, sino que nos dé esa señal de inicio para descansar fresco, pero luego lo apagamos y podemos tirar de ventilador, por ejemplo.
Claro, tendríamos que tener los dos aparatos, por tanto, en nuestra habitación. Refrescar la habitación con el aire acondicionado claro. Un par de horas antes, por ejemplo.
Sí, unos 60 minutos antes de descansar, lo ponemos a 24 grados, intentamos que por el día tampoco hayamos tirado mucho de frío del mismo, sino una temperatura tibia o templada para refrescar en comparación con el exterior. Y luego, cuando ya la temperatura ha descendido por la noche, imagínate, pues 60 minutos a 24 grados, pues ya lo apagamos y ya tiramos del aire. Es muy importante porque se pueden hacer algunas cosas para refrescar el ambiente. Por ejemplo, que el chorro del aire o del ventilador no nos dé directamente al cuerpo. Esto también es una herramienta importante porque eso, si nos da directamente al cuerpo, se nos van a resecar las mucosas, los ojos, nos va a crear contracturas en nuestro cuerpo. ¿Quién no se ha despertado con una contractura al día siguiente cuando ha, en principio, dormido fresco? Pues porque el aire le estaba dando una parte del cuerpo, en el músculo, pues hace que no se puedan dilatar los vasos sanguíneos y el músculo se queda contraído y es una molestia al día siguiente. Entonces hay que usarlo sabiamente.
Doctor, hay quienes se duchan con agua fría antes de dormir. ¿Esto realmente ayuda o no?
Pues a mí me parece una buena herramienta, pero no no confundir agua fría, templada o tibia con agua congelada, ¿no? Que ahora está también muy, muy de moda. Fíjate, nuestro cuerpo, como hemos dicho, interpreta el descenso de temperatura ambiente como una señal para descansar, para dormir, de que ha acabado el día. Claro, el sol se va y llega la noche. Entonces, usar una ducha, o sea, ducharse antes de descansar, unos 30 minutos antes de descansar, con un agua tibia o fresca, sí que me parece una buena herramienta, porque vamos a poner a nuestro cuerpo a prepararse para la noche, y esto está bien. No hace falta que sea congelada, ¿eh? Porque eso ya tiene otras connotaciones que no son tan interesantes, pero tibia y fresca a mí me parece una buena herramienta, y yo lo recomiendo.
He leído también en algún sitio que otra de las recomendaciones que das para poder conciliar el sueño en estos días de tantísimo calor es congelar los calcetines.
Esto es muy interesante, ¿eh? Yo lo aprendí hace poco y lo he puesto en práctica. Mira, si nosotros entendemos que al fin y al cabo nuestro cuerpo no hay un sistema circulatorio que lleva sangre a todos los órganos, hay algunas partes que, como son las muñecas y los tobillos, donde pasa buena parte de la circulación continuamente. Una herramienta que podemos hacer o un consejo que podemos llevar a cabo es poner las muñecas con agua tibia o fresca 30 segundos y eso va a hacer que toda la sangre que esté pasando por ahí se refresque ligeramente. Eso da una sensación de frescor que es agradable. Y si no queremos hacerlo con agua porque se acaba, pues poner unos calcetines en el congelador y ponérselos, no ponérselos encima, o sea, no ponerse los calcetines, sino ponerlos en los tobillos o en las muñecas, te da también una sensación de frescor, porque la circulación que está pasando de manera superficial por los tobillos o las muñecas, bueno, pues que coge frío, se refresca y eso también refresca el interior de nuestro cuerpo.
Bueno, esto cuesta poquísimo hacerlo, me veo esta noche todos con el calor que estamos teniendo metiendo las muñecas bien a remojo debajo del grifo o haciendo lo de los calcetines, que cuesta tan poquito, simplemente tenerlos en el congelador. Oye, cuando estén bien fríos los sacamos y nos los colocamos encima de las muñecas o encima de los tobillos. Exacto. También he escuchado hablar últimamente del método egipcio, que es pulverizar agua en las sábanas. ¿Esto es recomendable?
Claro. Es otro método súper sencillo, que no nos cuesta nada y que refresca la habitación. Fíjate, un problema que tiene usar el aire acondicionado es que deshumidifica. Entonces, claro, también nos deshidratamos, tenemos que consumir mucha agua y un modo de humidificar el ambiente, de evitar esa deshidratación, es pulverizar agua, en unas gotitas, ¿eh? No hay que mojar la sábana por encima de las sábanas un ratito antes de dormir, y eso humidifica el ambiente y te da una sensación de frescor mientras se evapora. Y es una buena técnica también para luchar contra el calor. Yo también la recomiendo.
Lógicamente influye también la ropa que llevamos puesta.
Sí, de hecho no es mala idea ir dormir frescos en verano. Al fin y al cabo, la ropa puede ser pues una especie de, bueno, de impedimento para la el contacto de nuestro cuerpo con el aire, y nos puede dar más calor, ¿no? Puede hacer un pequeño efecto invernadero. Por eso la ropa, si la queremos usar, que está muy bien, porque sea fina y de algodón, es lo más recomendable. Otras telas, de hecho, yo no las recomiendo, ¿no?, en verano. Y de hecho, si alguien quiere dormir en ropa interior las noches calurosas, no hay ningún problema.
Evitar los tejidos sintéticos, ¿no?, como puede, claro, ser el poliéster, que sí es verdad que tiene mucha más fibra y da muchísimo más calor. Siempre mucho tejidos naturales. Correcto. ¿Y la postura es importante, la postura que tenemos al dormir, para pues dormir mejor o peor en estas noches de altas temperaturas?
Es importante. Obviamente uno tiene que dormir en la postura que esté más cómodo, pero mira, es también interesante, porque si nosotros entendemos que el calor que nosotros tenemos que desprender al aire ambiente, pues depende de la superficie que esté en contacto con este ambiente, pues posturas encogidas debajo de la sábana, agarrados, por ejemplo, a una almohada, pues va a reducir la superficie de contacto que tiene con nuestra piel. Entonces, posturas en las que estemos boca arriba, con los miembros o las piernas extendidas, o incluso de lado, pero no encogidos del todo, son mucho más recomendables. Son posturas, digamos, más frescas que otras en las que estamos abrazando la almohada o boca abajo, donde pues limitamos la superficie, ¿no?, que está en contacto con el ambiente, sí.
José, ¿cómo nos afecta el dormir mal por culpa del calor? Más allá de estar cansados o irritables, ¿nos puede afectar a nuestra salud?
Sí, es un estrés. Al fin y al cabo, el descanso es una parte fundamental de lo que yo llamo sincronización con el medio ambiente. Nosotros tendemos a pensar que el dormir es dormir, pero realmente dormir es una parte de nuestro día completo. Y si no descansamos adecuadamente, eso supone que es un estrés a nuestro cuerpo. Es como estar estresado. Le estamos regalando estrés a nuestro día a día. Y eso, no descansar bien cuando se cronifica con el tiempo, porque una mala noche, una mala semana, no va a pasar nada con el tiempo, pero si desde luego esto se cronifica y no dormimos bien, pues aumenta el riesgo de sufrir problemas como hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, incluso obesidad. Cuando no dormimos bien, comemos más, porque nuestro centro de la saciedad también se toca, se disregula, y tendemos a comer más y acumular más grasa. Entonces, todo ello con el tiempo sí que puede perjudicar nuestra salud.
Una última pregunta, doctor. ¿Cuándo volveremos a dormir bien? ¿Hasta qué punto la adaptación del cuerpo al calor es posible?
No, es totalmente posible, y de hecho, todas estas medidas, como el abusar del ventilador, del aire acondicionado, lo que limitan es nuestra adaptación. Si nosotros tomamos estas medidas progresivamente, en un par de semanas podemos estar durmiendo perfectamente con mucho más calor del que creíamos, ¿no? Pero luego, efectivamente, por muy mal que lo hagamos, enseguida ya baja la temperatura. A finales de agosto empezamos a tener una temperatura mucho más ideal. Pero si lo llevamos todo a cabo, estas medidas poco a poco, en dos semanas estamos durmiendo bien.
Pues José Avellán, cardiólogo del Hospital de Cartagena en Murcia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde y por todos estos consejos sencillos que vamos a poner en práctica, porque además, oye, como decimos, son sencillos. Y más barato que esto, imposible.
Efectivamente, ahorramos mucho además. Pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, doctor. Bueno, pues estamos hablando de lo que nos cuesta dormir, ya lo hemos visto en el plano fisiológico, pero vamos a echar cuentas también para saber cuánto nos cuesta dormir en el plano económico, porque es verdad que estas noches son muy difíciles de sobrellevar si no tiras de ventilador o de aire acondicionado, si es verdad que vamos a poner en práctica los consejos que nos ha dado el doctor, pero al final hay muchas noches que tenemos que echar mano de la maquinita. Voy a saludar a continuación a Sergio Llorente, que es electricista desde hace más de 30 años en Valencia. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En tu caso, ¿cómo has dormido esta noche, Sergio? ¿Mucho calor también por allí en Valencia?
Sí, aquí la humedad también es matadora, pero bueno, yo lo llevo bastante bien.
Sergio, ¿cuánta electricidad consume un aire acondicionado doméstico funcionando, por ejemplo, toda la noche? Porque hay mucha gente que duerme con el aparato toda la noche encendido.
Sí, pues en una de las pruebas que hicimos en nuestro canal de Instagram, demostramos que el aire acondicionado está entre 11 y 15 euros mensuales, uh-huh, 8 horas, o sea, una media de 50 céntimos, una cosa así, sin impuestos.
Sin impuestos. Esto, lógicamente, un aparato en una habitación. Si en una casa hay más de un aparato, vete multiplicando.
Exactamente. Una habitación de 18 metros cuadrados, hicimos la prueba 16 horas y sacamos esta media.
O sea, que al final nos sale por un pico. Esto se nota en la factura a final de mes.
Sí, a ver, es como todo. También depende de, bueno, las pérdidas de pérdidas térmicas que tenga tu casa. Si está bien aislada, pues lo va a mantener mejor, va a trabajar menos esa máquina y bueno, es ir un poquito jugando.
Sergio, ¿qué pasa con el ventilador? ¿Hay mucha diferencia con respecto al aire acondicionado?
Sí, muchísima, muchísima. Muchísima porque también hicimos una prueba de un ventilador de estos normal de mesita de toda la vida y salía 2 céntimos la noche.
Oh, hay mucha diferencia, claro, lógicamente.
Muchísima diferencia.
Bueno, sí es verdad que lo que se consigue con el aparato de aire acondicionado no es lo mismo. No se consigue con el ventilador, pero bueno, alguna noche sí que podríamos tirar con el ventilador porque ya vemos que sí, que la diferencia es bastante notable.
Es abismal, sí, es abismal. Es abismal, pero bueno, con el ventilador pues es lo que hay, mueves el aire.
Claro. Sergio, volviendo al aparato de aire acondicionado, ¿es más eficiente programarlo para que se apague, no sé, a mitad de la noche, por ejemplo, o mantenerlo a una temperatura constante toda la noche?
A ver, hoy en día con los modos que traen los ventiladores, modo sleep de noche, modo dry, con cuidado con el modo dry porque reseca muchísimo, pero sí que ahorra. Yo, por ejemplo, no lo apago por la noche. Yo lo que tienes que tener en cuenta son cómo programas tu termostato, o sea, cómo va lo que le vas a mandar a esa máquina que trabaje. Pero yo, por ejemplo, no lo apago.
¿A qué temperatura lo dejas tú toda la noche?
24.
¿24 grados?
Sí.
Yo alguna vez lo pongo un poquito más alto. Ay, me da mucha cosa aquello de a ver si me voy a levantar al día siguiente sin voz.
Sí, a ver, también lo puedes poner un poquito más alto.
Yo lo pongo a 26 grados. Intento tirar de ventilador, pero cuando ya no puedo dormir porque el calor es insoportable,
claro.
Tiro del aire acondicionado y lo pongo a 26 grados. Pero claro, esto también es a gusto del consumidor. Hay gente más calurosa que otra.
Totalmente.
Otra pregunta, Sergio, tratando de ser eficientes y tratando también de buscar el ahorro. ¿Los ventiladores de techo o de torre consumen menos que los de pie? ¿Hay diferencias significativas o no?
Sí, los de... Bueno, también depende de qué clase energética sean, ¿no? Pero sí, de techo consumen menos que los de pie.
¿Y tiene sentido usar ambos aparatos a la vez? ¿Aire acondicionado y ventilador para ahorrar energía?
Muchísimo, porque bueno, sí, porque si tú enfrías la habitación y por lo que sea ya la tienes fría, no tienes pérdidas y luego vas a mover ese aire, se reparte muchísimo mejor el aire y la máquina no va a trabajar tanto, porque el aire está súper repartido.
O sea, nos decía antes el doctor al que escuchábamos hace un momento que en su opinión lo ideal es poner la máquina del aire acondicionado 60 minutos antes de acostarnos para que baje la temperatura de la habitación.
Correcto.
Y una vez que nos acostamos, él planteaba apagar el aire acondicionado y encender el ventilador. Tú lo que nos estás diciendo es que es más eficiente y nos enfría más el tener los dos aparatos a la vez.
A ver, sí, enfriar más seguro. Lo que pasa es que si tú luego ya no lo vas a volver a encender durante la noche, obviamente vas a ahorrar más. Si lo tienes, si tú lo programas 2 horas para que enfríe y luego tú ya empiezas a trabajar con el ventilador, te duermes, vas a dormir perfecto con el ventilador solo porque ya estás dormido. Lo que te va a costar, lo que te cuesta es empezar a dormir. Entonces, por eso esas 2 horas, enfriar y luego mover. Eso es ideal también. Y vas a ahorrar mucho más que mantenerlo encendido, obviamente.
Sergio, para acabar, ¿otros trucos o consejos prácticos que nos puedas dar para que el gasto de dormir frescos no se nos dispare?
Bueno, pues aparte de jugar con el aire y el ventilador, pues bueno, sobre todo tener un buen aislamiento es fundamental hoy en día, conforme estamos y lo que nos va a venir en un futuro. El aislamiento es fundamental para mantener, porque con menos trabajo vas a tener más eficiencia. Y poco más, tener un buen contrato de luz o tarifas nocturnas o ir jugando un poquito con todas las opciones que nos dan, incluso modo deshumidificador, que aunque parece que no, trabaja muchísimo menos la máquina. Yo no soy ningún experto en aire acondicionado porque no hago aires acondicionados, pero bajo lo que yo he probado, esto funciona.
Pues Sergio Llorente, electricista desde Valencia. Muchísimas gracias, Sergio, por todos estos consejos. ¿Dónde te encontramos, por cierto, en las redes sociales?
Sí, en Instagram estamos como Instalaciones Llorente y en Facebook como Sergio Llorente.
Bueno, pues ahí encontraremos otros muchos consejos para ahorrar en nuestras facturas, que siempre es algo que nos viene bien. Y que con este calorazo dormir, desde luego, se ha convertido en un reto y, como vemos, también económico. Sergio, gracias.
Nada, a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El curso político acaba igual que empezó, con un batacazo del gobierno, ahora con la materia de